¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido. Si te incorporas a este Mediodía Cope, por primera vez en 6 décadas, el inquilino de la Casa Blanca envía a la Guardia Nacional a un estado sin petición del propio estado. Donald Trump ha enviado ya a cerca de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a California para frenar las protestas sociales que suscitan sus políticas migratorias, principalmente en Los Ángeles. De hecho, Donald no solo ha mandado a los reservistas de la Guardia Nacional, también ha desplegado varios centenares de marines. Y eso ya son palabras mayores. Es como si California fuera Iwo Jima, un lugar hostil para la Casa Blanca que hay que tomar por la fuerza. Y ya sabes que California es un estado demócrata por excelencia y mestizo por excelencia. Y allí pues las redadas y deportaciones ordenadas por Trump no sientan nada bien. El gobernador de California, que se llama Gavin Newsom, se está enfrentando a Donald Trump, que dice que quiere detenerlo incluso. No lo hará. Porque si lo hace, aparte que no es competencia suya, lo convertiría en un durísimo rival para los republicanos en las presidenciales de 2028. Otro presidente que envió a la Guardia Nacional fue Kennedy, pero la envió por los motivos exactamente contrarios. En 1962, James Meredith se convirtió en el primer negro que ingresaba a la Universidad de Mississippi. Aquel hito indignó a los blancos racistas que se oponían a la igualdad racial. Estallaron disturbios violentos en aquel estado que estaba controlado por los segregacionistas. Y el presidente Kennedy tomó entonces la decisión de federalizar la Guardia Nacional del estado de Mississippi y envió tropas allí para garantizar la admisión universitaria del joven afroamericano Meredith. O sea, una especie de 155 yankee, aplicó Kennedy. Bueno, pues décadas después la Casa Blanca está ocupada por alguien más partidario de la deportación que de la integración. Y está dispuesto a emplear efectivos militares para hacer cumplir sus leyes xenófobas, que en muchos casos ni siquiera cuentan con el aval de los tribunales, ¿eh? Ojo, yo no digo que un mundo sin fronteras sea deseable ni viable. Sin una política de inmigración ordenada, la integración se convierte en una utopía. Y además se acaban generando guetos, que solo favorecen la delincuencia y el extremismo ideológico. Y eso es un círculo vicioso que vuelve imposible la cohesión social. Es lo que estamos viendo periódicamente en ciertas barriadas de Francia. El último episodio se sirvió de la excusa de la victoria en la Champions del Paris Saint-Germain. Bueno, pero una cosa es velar por el orden y otra es echar gasolina al fuego de la conflictividad social y además por motivaciones estrictamente populistas. La crisis migratoria es global. La gente de los países pobres migra hacia los ricos en busca de oportunidades y ese es un flujo que con mayor o menor intensidad no va a cesar nunca, porque la historia del mundo es la historia de las migraciones. Aquí en el País Vasco también saben bien lo que es la xenofobia y lo que es tener que emigrar. Hoy estamos haciendo este Mediodía COPE en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Y vamos a recordar que decenas de miles de vascos salieron de aquí por culpa de la violencia nacionalista. Y hoy la sociedad vasca se enfrenta a un problema serio de envejecimiento y de crisis demográfica. O sea que la historia nos enseña que la búsqueda de la pureza identitaria nunca trae nada bueno. El mestizaje y la tolerancia no solo son la condición de una sociedad sana, son también la condición de un futuro próspero.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y estamos muy pendientes esta mañana del centro de Valencia, donde se encuentra el piso del exministro Ábalos, que los agentes de la UCO llevan registrando pues desde primera hora de la mañana. Buscan documentación relacionada con contratos públicos de obra civil. Ahí, justo en ese punto de Valencia, está Pascual Claramonte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son 8 horas aproximadamente desde que se inició ese registro y la mirada centrada casi en todo momento en las dos ventanas de la primera planta, unas cortinas blancas, algo rotas, por cierto, tras las que podemos intuir el movimiento y la presencia de varias personas, especialmente en los últimos minutos. Vecinos que se acercan, preguntan y confirman la presencia habitual de Ábalos como un vecino más en este distrito de la Saidía. Es una finca muy estrecha, rodeada por varios balcones a los que también se asoman a cuentagotas muchos móviles. A esta hora, en una palabra, expectación.
Gracias, Pascual. Cualquier novedad que haya desde allí nos pides paso inmediatamente. Hay que decir que, según ha podido saber COPE, se están produciendo más registros y pesquisas en cerca de media docena de provincias. Detalles, Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, como contáis, además de ese registro en la casa del ministro en Valencia, también actúa la UCO esta mañana en distintos puntos de la península, según nuestras fuentes, al tanto de las pesquisas con ese presunto amaño de contratos de obra pública a distintas empresas del país, tal como aseguró en sus declaraciones autoinculpatorias Víctor de Aldama, conseguidor y mediador en algunas de esas gestiones. Así, agentes de UCO están interviniendo, como decimos, a lo largo de esta mañana, según estas fuentes, en puntos muy diversos como la propia ciudad de Valencia, Navarra, Madrid, Granada, Sevilla o Vizcaya, en sedes de empresas a las que apuntan las pesquisas que dirige el juez del Supremo Leopoldo Puente, y todo dentro de una pieza secreta dentro de la causa abierta a José Luis Ábalos el pasado mes de noviembre por el Alto Tribunal.
Gracias, Juan. Bueno, pues esta es la noticia en este momento, ¿eh, Jorge? Registros por parte de agentes de la UCO en empresas que estarían relacionadas con la construcción y con las adjudicaciones de obra civil que denunció el empresario Víctor de Aldama. Bueno, y todo esto, te lo estamos contando hoy desde aquí en Mediodía COPE. Cuando digo desde aquí, es desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, un lugar para construir la memoria colectiva de las víctimas y con concienciar a la población en la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.
Es un lugar que deberían visitar todos los españoles al menos una vez en la vida y traer a sus hijos si es posible. Y que te invitamos a visitar con calma, porque no es una atracción de la ciudad, no es una atracción turística más, o no solo es eso. Es un lugar de pedagogía, es un lugar de memoria, de dignidad, de justicia y de emoción también. Porque no debemos, ni podemos, ni queremos olvidar a todos aquellos que perdieron su vida por la libertad de los demás. Y en los deportes, Huijsen, se llama Huijsen. Aunque luego habla con acento andaluz. Huijsen, Dean Huijsen, presentado como nuevo jugador del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bien pronunciado, Busto, buenas tardes. Ahí vive está, sus primeras horas como jugador del Real Madrid, central de 20 años, firma por 5 temporadas, ya ha sido presentado y ha comparecido ante los periodistas. ¿Qué ha contado Melchor Ruiz?
Su primera rueda de prensa acompañado de Emilio Butragueño, tranquilo, ha contestado 17 preguntas, eso sí, todas las respuestas muy cortas, elegante, traje oscuro, camisa blanca, con corbata, dice que Sergio Ramos es su referente. La llamada de Mourinho en una cena navideña fue muy importante para su progreso, pero lo que tiene muy claro es que llegar al Real Madrid es un sueño.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Después de la presentación de Dean Huijsen, la próxima debe ser el jueves, la del defensa inglés Trent Alexander-Arnold.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es difícil sorprenderse, ¿eh?, después de lo que llevamos viviendo las últimas semanas o meses. Pero hoy el registro de la Guardia Civil a la casa de un exministro coincide con el revuelo, el estupor que continúan por el hecho de tener por primera vez en España un fiscal general del Estado procesado que encima se resiste a dimitir. Un caso, el de Álvaro García Ortiz, que sigue planteando muchas cuestiones que aún están por resolver en las próximas semanas. Así que vamos a explicar la situación como está ahora mismo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Lo primero, oficialmente todavía no se ha decretado la apertura de juicio formalmente contra el fiscal general. Está cerca, pero falta que las partes se pronuncien, ¿no es así?
Sí, vamos a ver. El magistrado instructor ha dado un plazo de 10 días a las partes, acusaciones y defensas, para que presenten el escrito de acusación o pidan el archivo, y con ello podrá decretar la apertura de juicio oral y los acusados se sentarán en el banquillo. Entre las acusaciones están el propio González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Manos Limpias, Hazte Oír, Foro Libertad y Alternativa y Vox. Y el auto de procesamiento, el de ayer, se puede recurrir ante el propio juez y ante la Sala de Apelación del Supremo.
Cabe esperar que la defensa del fiscal general vuelva a pedir que este caso se archive. El argumento oficial, tanto de la Fiscalía como del Gobierno, ¿no?, valga la redundancia, y de los medios afines, valga la redundancia, es decir, que no hay pruebas que impliquen a García Ortiz, que no hay pruebas, que son todo, no sé, elucubraciones del juez, y que el presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal no existe.
y volverán a pedir el archivo. Ellos se escudan en la inocencia, presunción de inocencia. Ya han argumentado que no hay prueba porque los móviles y el correo están borrados, los de García Ortiz, pero no los de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Pero para el juez el borrado es un indicio. En el auto dice Hurtado que García Ortiz hizo desaparecer información presumiblemente relevante y quedó frustrada parte de la investigación que podría ser útil sobre el material que se pretendía investigar. La defensa de Pilar Rodríguez ya argumentó la jerarquización de la institución. Ella da cuenta al fiscal general y obedece.
Hay una cuestión fundamental, Patricia, en este auto del Supremo, y es la referencia que hace el juez Hurtado al hecho de que la orden de filtrar datos confidenciales del empresario González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, partió de presidencia del gobierno, dice literalmente.
Empieza el auto precisamente con esa referencia, Jorge, y la repite varias veces. Ve indicaciones de presidencia del gobierno tras la información publicada en un medio de comunicación y el frenético intercambio de WhatsApps entre distintos fiscales para ganar el relato de que la conformidad la había pedido el novio de Ayuso y no la fiscalía. Hurtado ve la responsabilidad de García Ortiz en la filtración del correo con datos personales y confidenciales de González Amador. Cabe presumir, señala, que lo facilitó a un medio de comunicación, una conversación privada entre defensa y fiscal sujeta a la confidencialidad, mensaje que la fiscal provincial de Madrid, la otra investigada, envió al fiscal general a su correo privado, de los que borró, y desde fiscalía se envió el correo al Palacio de la Moncloa, al equipo de Óscar López, y de ahí al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid. El juez hace referencia además al daño reputacional que le hizo la divulgación del correo a González Amador, ya que desde el gobierno y desde otras instancias le llamaron delincuente confeso.
Patricia, y en cuanto a posibles plazos para saber si hay juicio o para una hipotética celebración del mismo, ¿sabemos algo aproximadamente?
Pues Pilar, hay que esperar a los recursos y a la apertura de juicio oral. Según dicen a COPE fuentes jurídicas, el juicio podría empezar a principios del otoño, podría en condicional. Y luego viene la suspensión del cargo, la suspensión de la fiscal jefe provincial de Madrid. Según el reglamento del Ministerio Fiscal, el artículo 145, el fiscal general podrá acordar la suspensión de un fiscal cuando se dicte apertura de juicio oral o de prisión por delito en el ejercicio de sus funciones. Es posible que esto lo haga la número 2, la teniente fiscal del Supremo, porque García Ortiz también está procesado y en su caso es diferente porque él está en servicios especiales, no es tan activo y ha manifestado que seguirá al frente a pesar de que gran parte de la carrera ha pedido la dimisión desde hace tiempo, desde que se abrió la causa penal en el Supremo en octubre y más desde ayer. Y por revelación de secretos se enfrentan a penas de prisión de hasta 4 años y de inhabilitación de hasta 6, según el artículo 197 del Código Penal.
Gracias, Patricia.
A los dos, a vosotros.
Bueno, pues en el gobierno y el PSOE insisten hoy en respaldar al fiscal general y rechazar su dimisión. Pachi López es portavoz de los socialistas en el Congreso.
Lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración.
Vamos, que acusa al juez de prevaricar. Y aquí en Herrera en COPE, quien fuera vicepresidente del gobierno y vicesecretario del PSOE, Alfonso Guerra, ha pedido dimisiones, elecciones y también reflexiones hoy. Lo ha hecho, como decimos, en Herrera en COPE.
Es una cosa tan absolutamente rocambolesca que cuesta digerirla. Tiene miedo de que cualquier acto natural, lógico, como la dimisión de este señor, se interprete como una derrota del gobierno. Psicológicamente están en una resistencia que no tiene sentido después de la aparición de esta estrella fugaz llamada Leire. El ambiente es horroroso. La democracia en España ahora mismo está cojeando.
Son algunas de las frases más contundentes de Alfonso Guerra en esta entrevista que puedes volver a escuchar en cope.es. Y además el gobierno tiene por delante horas complicadas en las Cortes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay pleno en el Congreso y en el Senado y la oposición prepara su ofensiva.
Presión al gobierno que va en aumento porque hoy mismo interpelan al ministro Bolaños en el Senado y fuerzan las explicaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, sobre la corrupción en la otra parte del gobierno, del PSOE. Además anuncian una reforma del reglamento que obligue a Sánchez a acudir a la Cámara Alta y es que lleva más de 40 días sin pronunciarse ni sobre la fontanera del partido ni sobre las maniobras de los que colocaron a su hermano manos la Diputación de Badajoz. El portavoz del PP, Miguel Tellado, le pide que explique en el Congreso si estaba detrás de esa revelación de datos por el que han procesado al fiscal general, pero está convencido de que ha llenado su agenda de actos para seguir evitándolo.
Ni ha dimitido ni el gobierno lo cesa. Ni tenemos una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado. Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí y que lo aclare todo. Pero con su huida no hace más que confirmar que está en el ajo.
Una guerra contra el sanchismo que incluye la amnistía que exige Puigdemont y que la Comisión Europea cuestiona ahora tras la denuncia que presentaron los populares en Bruselas.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y en la ciudad de Graz, al sureste de Austria. Un tiroteo en un instituto deja 7 alumnos, un adulto y al supuesto agresor muertos. Estamos hablando de la segunda ciudad más grande del país. ¿Qué sabemos hasta ahora, Rosalía Sánchez?
Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando el primer coche patrulla acudía al colegio tras recibir una llamada en la que se aseguraba que se habían escuchado disparos. Posteriormente se presentó también una unidad Eco Cobra, la Fuerza Táctica de Operaciones Especiales Antiterroristas de Austria, pero la hipótesis de un acto terrorista fue pronto descartada. El tirador era un alumno del colegio que ha entrado en el centro con un arma de fuego y ha asesinado a 4 niñas de quinto grado de unos 11 años y 3 niños de octavo de unos 14, además de a un adulto. Después se ha encerrado en uno de los baños y se ha suicidado, según ha confirmado la alcaldesa de Graz, Elke Kahr. Parece que se trata del típico amoklauf, de un tiroteo como hemos visto a veces en Estados Unidos. No sabemos la motivación psicológica, social o familiar, pero en lo que debemos centrarnos ahora es en el arma. ¿De dónde ha sacado el arma con la que ha disparado? La escuela ha sido completamente registrada, no hay más tiradores y la situación a esta hora, según la policía, está ya asegurada.
Gracias, Rosalía. Pues ese es el balance. 10 muertos en total en un nuevo ataque llevado a cabo por un antiguo alumno de un centro que se toma la justicia por su mano.
Es tremendo este tipo de casos. Es una cosa horrorosa, la verdad. Sí. En fin. Bueno, enseguida llega la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De aquí a que acabe el día, tal vez te sorprenda alguna tormenta, como ocurrió ayer a última hora al sur de la región. Tormentas en días de muchísimo calor que a veces refrescan el ambiente y otras parece que lo cargan más. Lo que pasa en estos casos, en días muy calurosos, es que cuando el aire caliente sube, se enfría, se condensa en las nubes y cuando éstas se cargan de muchas gotas de agua, caen en forma de lluvia. Estos episodios nos dejan los termómetros marcando de máxima 35-36 grados, como los que hay previstos hoy con este calor extremo. El ayuntamiento opta por cerrar los grandes parques municipales como el Retiro. Puede sorprendernos que en momentos en los que la sombra de un árbol nos vendría muy bien para cobijarnos del calor, no podamos tenerla. Y esa sorpresa es la que se han llevado esta mañana a primera hora muchos madrileños que salen a correr antes del amanecer por el Retiro. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen.
Bueno, tú estás ahí en el Parque del Retiro, está abierto ya, ¿verdad?
El Retiro aquí a la altura de la Puerta de Alcalá está abierto y además con muchísimo movimiento de gente, gente que entra a pasear, gente que sale. Pero como decías esta mañana, pues muchos de los que iban a correr se encontraban con la sorpresa de que la verja estaba cerrada. No lo entienden muy bien porque, claro, esta mañana no hacía viento, no había lluvia fuerte, pero sin embargo, cuando hace mucho calor y como ayer que hubo tormenta, por prevención tienen que mirarlo y tienen que revisarlo. Detrás de las verjas, la gente vestida de deporte le preguntaba a los operarios de jardinería que por qué no se podía abrir, por qué estaba cerrado. Es decir, que la gente todavía, hay muchos que ya lo saben, pero hay gente que todavía se pierde un poco con esto de que el Retiro esté cerrado en verano.
Claro, hasta la que los técnicos municipales no lo revisan, no permiten su apertura. Oye, a las puertas del Retiro, Belén, si hay otra cosa por la que está preguntando todo el mundo, es por el enorme escenario que hay en la puerta de Alcalá. Está el tráfico cortado además en el tramo entre la Plaza de la Independencia y Cibeles.
Bueno, mira, está cortado y de verdad que es para llamar la atención, porque ahora mismo que estoy aquí en medio, que seguro que ya estáis empezando a escuchar un poco sí. El ruido de fondo, bueno, carretillas, camiones, gente por todos los lados, cámaras, en fin, es como una locura. Están haciendo ahora un poco de prueba de sonido, un gran escenario porque esta tarde se va a celebrar un concierto por los 10 años de Netflix en España. ¿A quién vamos a poder escuchar? Bueno, pues a Dani Fernández, a Maya, Pablo Alborán, Omar Montes o Rigoberta Bandini, entre otros. La verdad es que es un poco de locura porque efectivamente la calle de Alcalá está cerrada. A las 3 dentro de un ratito tampoco van a circular los autobuses y los taxis y así va a estar hasta las 6 de la mañana. Maite, por ejemplo, que vive por aquí, le parece bien, pero claro, como trabaja por la zona, dice que le podían haber avisado.
Trabajamos aquí en la esquina y nos acabamos de enterar. Hombre, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, sobre todo que hubieran avisado con un poco más de tiempo, ¿no? Que no nos enteremos así de repente. Por el tema de autobuses y todo eso, pues la verdad es que nos interrumpe un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Salvador, sin embargo, estaba súper enterado, encantado con este concierto que desde luego no se va a perder.
Celebran 10 años con Netflix en España y han hecho aquí soltar todo el presupuesto para traernos a artistas de la talla de Amaya Romero y Dani Fernández, o sea que va a estar muy bien.
Sí,
vengo con unos amigos esta tarde y he visto un poco para ver un poco el panorama, ¿no? De cómo va a estar y tal, pero tiene buena pinta.
Animado va a estar sin duda. Por cierto, Belén, ¿cuánto marcan los termómetros ahora mismo?
Pues 35 en la Puerta del Retiro y el cielo totalmente gris, bochornazo.
Pues nada, te iba a decir que te vinieras por la sombra, pero si está gris es que mucho sol no hace.
Ahora mismo no.
Gracias, Belén. Son las 2 y casi 24 minutos. Moverse por el centro hasta ahora, ya lo estás escuchando, no es nada fácil, pero tenemos que ver también cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la 42 a la altura de Parla por un accidente ya resuelto y también en la salida de la capital en la 3 en el entorno de Rivas hacia Madrid. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección a la Autovía de Valencia y también en Mercamadrid, sentido A42.
Y vamos a contar enseguida lo que ha pasado con miles de multas que puso el Ayuntamiento de Madrid el verano pasado.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
Perdone, ¿me puede decir qué barrio es este?
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Ya nos la ha vuelto a jugar el GPS.
Equivocarse de salida en la M30 y acabar conectando con otras civilizaciones. Algo tan madrileño como la vaguada.
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Pero Paulino, ¿dónde estamos?
La vaguada. Vivir a la madrileña.
¿No te has decidido todavía por tu Mercedes favorito? En Star Madrid celebramos el Salón del Vehículo de Ocasión.
Aprovecha la oportunidad. Ven a calle Alcalá 728 y llévate el modelo Mercedes-Benz Certified que siempre has soñado con 3 años de garantía y condiciones y precios especiales.
Y escoge antes que nadie entre toda la gama, versiones, equipamiento y colores y empieza a disfrutar ya de tu Mercedes.
Visítanos en Star Madrid hasta el 14 de junio para llevarte tu Mercedes-Benz Certified.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid tiene sobre la mesa la revocación de miles de multas de tráfico impuestas el verano pasado y que por un fallo informático se van a quedar en nada. Las sanciones fueron recurridas por los conductores, pero ese error impidió que los escritos se registraran. El fallo va a costar decenas de miles de euros al Ayuntamiento. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamés. Ya se han anulado más de 5.000 expedientes relativos a esas multas de tráfico o de estacionamiento, o también por pasar por Madrid 360. Una grave situación generada por un error del Ayuntamiento que no tramitó los miles de recursos y alegaciones presentados, como nos cuenta Vicente Incenga, responsable jurídico de la consultora Pyramid Consulting.
Provocó que los escritos presentados no se derivaran a las bandejas de entrada de los funcionarios que tenían que resolverlos. Esto ha provocado una indefensión enorme en el ciudadano, ya que en muchos casos han recibido providencias de apremio de un elevadísimo importe e incluso algunos de ellos ya les han embargado las cuentas, ya que el Ayuntamiento de Madrid había tramitado el procedimiento como si el interesado no hubiera hecho nada.
Bueno, pues ahora los afectados pueden estar muy tranquilos. Todo ha prescrito. El Ayuntamiento de la capital no les puede reclamar nada ahora.
Ellos tienen que notificar la resolución contestando esas alegaciones o las pruebas solicitadas o derivar al conductor, y tienen 3 meses o 6 meses para hacerlo. Al haber detectado este error, habiendo transcurrido tanto tiempo, no pueden retroceder el procedimiento, de ahí que lo tienen que revocar. Es uno de los motivos por los que más se ganan este tipo de procedimientos en materia de tráfico.
No hay un cálculo exacto, Mamén, de lo que va a suponer para las arcas municipales este monumental error y esas miles de multas revocadas, pero estamos hablando de un perjuicio al consistorio de millones de euros.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
En La Ventana Natural.
hace bochorno en Madrid, 32 grados y el cielo cubierto tenemos en el centro de la capital. Escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hacía mucho tiempo que quería visitar este lugar donde hoy tengo la fortuna de hacer este Mediodía Cope. Estamos en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Hace solo un rato me he metido la reconstrucción exacta del zulo donde José Antonio Ortega Lara pasó 532 días. Y allí dentro he tratado de imaginar lo que sintió, sin conseguirlo, claro, porque la condición de víctima es radical e intransferible. Es un dolor al que uno se debe acercar con respeto, pero que no se puede reproducir, solo se puede honrar. He visto la foto del paraguas rojo junto al cadáver cubierto con una sábana blanca de mi compañero del diario El Mundo, José Luis López de la Calle. He visto la batería que tocaba Miguel Ángel Blanco, que enmudeció para siempre en julio de 1997. He visto el monopatín de Ignacio Echeverría, que pagó con su vida la decisión heroica de enfrentarse desarmado al terror yihadista en Londres. Me ha asomado a las vitrinas que exponen los uniformes y los efectos personales de los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Foral o Nacional, asesinados en los años de plomo. Y he leído las cartas de extorsión de ETA a los empresarios y los croquis que elaboraban los chivatos de la banda. Alguno de esos chivatos ahora es portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados y socia preferente del Gobierno de España. Es importante que todos los españoles pasen por aquí al menos una vez en su vida. No solo los que recuerdan aquellos años, los que sabían perfectamente dónde estaban el día, qué sé yo, del atentado de Hipercor o del asesinato de Gregorio Ordóñez o de Fernando Buesa o de Tomás y Valiente. Es preciso que vengan también los colegios, los adolescentes, los chavales de la generación Z que no tienen una memoria personal del terror etarra, pero que aún así tienen una deuda de gratitud con sus víctimas. Porque la historia de las víctimas es la historia moral de nuestra democracia. Ellas padecieron para que las generaciones futuras pudiéramos vivir hoy en una España sin violencia política. Y ellas nos recuerdan el precio de la cobardía de demasiados y el coste del odio cuando el extremismo ideológico vuelve a polarizar nuestras sociedades. Un 12 de septiembre de 1989, a las 3:15 de la tarde, la fiscal Carmen Tagle se disponía a entrar con el coche en el garaje de su domicilio de Madrid. Y en ese momento, Henri Parot y otro pistolero de ETA, que habían seguido a la fiscal desde la Audiencia Nacional, donde ella trabajaba, se acercaron a la ventanilla y le dispararon varios tiros a bocajarro. Tenía 44 años y nunca tuvo miedo, por eso no llevaba escolta. Ella revolucionó la forma de investigar a los terroristas. Hacía interrogatorios duros, despreciando las miradas amenazantes que le lanzaban sujetos como Josu Ternera. Tú que me escuchas, piensa solo un momento en el coraje de la fiscal Tagle, asesinada por servir a la ley, y ahora piensa en el primer fiscal general procesado de la democracia, Álvaro García Ortiz. Y trata de medir la distancia moral oceánica que existe entre ambos. Dos fiscales de carrera, sí, pero dos espíritus incomparables. Una enaltece con su ejemplo el nombre de la Fiscalía Española. El otro, con su terca negativa a dimitir desde el banquillo, está hundiendo el prestigio de los servidores de la ley.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y enseguida actualizamos lo que está pasando en media docena de provincias, media docena, en los registros de empresas relacionadas con la trama Ábalos, cuyo piso en Valencia también, por cierto, rastrean los agentes de la UCO. Pero antes, con Pilar Cisneros, te cuento otras tres noticias destacadas a esta hora, comenzando por las serias dudas de la Comisión Europea acerca de la ley de amnistía en España.
Sí, en un documento de 36 páginas que hoy publican medios de comunicación, los servicios jurídicos de la Comisión Europea hablan de elementos contrarios al derecho en esta ley, de la que dicen que parece una autoamnistía y que parte del acuerdo para la investidura del gobierno. Hoy precisamente el Tribunal Constitucional empieza a debatir la ponencia que avala esta ley y además ha rechazado el recurso del PP que pedía que el presidente del Alto Tribunal, Cándido Conde Pumpido, se apartase de las deliberaciones sobre este asunto.
Y Mahmoud Abbas pide que jamás se entregue las armas y deje de controlar Gaza.
Esto es importante porque hablamos del presidente de la Autoridad Palestina. En una carta a varios mandatarios internacionales, Abbas plantea que una fuerza árabe internacional se despliegue en Gaza con un mandato de Naciones Unidas para asegurar un alto el fuego permanente. Además, ya vuelto a España, el activista español Sergio Toribio, uno de los 12 detenidos por Israel al interceptar la flotilla de la libertad que se dirigía a Gaza.
Mucho miedo, la verdad. Es una violación de nuestros derechos. Es un ataque pirata. ¿En aguas internacionales de qué? ¿Por qué nos han abordado y nos han incautado un barco? Nosotros no estamos haciendo nada malo, solo llevamos víveres a modo simbólico.
Como el activista español, también la sueca Greta Thunberg ha aceptado su deportación de Israel.
Y China y Estados Unidos retoman las negociaciones para rebajar la guerra de aranceles.
Especialmente en lo que tiene que ver con el comercio de tierras raras y semiconductores. Las delegaciones de ambos países están en Londres, mientras la guerra arancelaria sigue dejando consecuencias. El Banco de España acaba de confirmar su rebaja de 3 décimas en el crecimiento para este año y añade que empleo y consumo ya se resienten por esta batalla. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es sobre todo la inestabilidad y la incertidumbre de una guerra comercial que podría desbocarse en verano la que ya socava la confianza de hogares y empresas que ya están consumiendo e invirtiendo menos. Y esa desaceleración lleva al Banco de España a rebajar el crecimiento para este año hasta el 2,4%, lejos del 3,2% de repunte del año pasado. Ya lo adelantó ayer el gobernador Escrivá. El supervisor ya avanza que se seguirá creando empleo, pero a un menor ritmo, y que están perdiendo fuerza las exportaciones, sobre todo el turismo extranjero, que aún así seguirá marcando récords. Y en el capítulo de incertidumbres, el Banco de España ha puesto el foco en la lenta ejecución de los fondos europeos y también preocupa cómo será y cómo se financiará el gasto en defensa. La de hoy ha sido la última rueda de prensa del dimitido director de Economía, Ángel Gavilán, tras el polémico informe anual que elimina los tirones de oreja al gobierno. Gavilán no ha entrado en polémicas, pero tampoco ha confirmado la versión oficial de que se marcha en busca de nuevos proyectos, ni ha negado supuestas desavenencias con la línea marcada por Escrivá.
Gracias, Marta. Y todo esto, como decías, Jorge, lo estamos contando hoy aquí, en Mediodía COPE, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz, un lugar para construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar a la población en la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. El Real Madrid ha presentado su primer fichaje de la temporada. Dean Huijsen, 20 años, central procedente de la Premier. Le ha costado 58 millones de euros, firma por 5 temporadas. Dice Huijsen que es el mejor día de su vida. El Atlético de Madrid viaja ya a Los Ángeles para el Mundial de Clubes después de anunciar el fichaje en propiedad del portero Musso para las próximas 3 temporadas. En las próximas horas, otro portero, Joan García, será del Barça porque está a punto de pagar la cláusula de rescisión. Se ha conocido el calendario de la Fórmula 1 para 2026. Barcelona del 12 al 14 de junio, Madrid del 11 al 13 de septiembre. Y comienzan las semifinales de la Liga CB al mejor de 3 partidos. Hoy empieza la serie Valencia-Tenerife.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ni un día sin sobresalto por la intensidad de los casos que salpican al gobierno. El de hoy ha sido el registro a la casa del exministro Ábalos en Valencia, por orden del Tribunal Supremo. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han pasado la mañana en uno de los 3 inmuebles que Ábalos tiene en Valencia, pero no solo allí, porque según ha podido saber la cadena COPE, esta operación tiene ya ramificaciones y pesquisas en al menos media docena de provincias. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan, el nexo en todas estas indagaciones de hoy por parte de los agentes de la UCO son los contratos de obra civil, ¿no?
Es lo que se está investigando por parte del Tribunal Supremo y es dentro de una pieza secreta y a ese frente es al que responde efectivamente el despliegue policial de esta mañana, que no se limita, como tú decías, a la vivienda de José Luis Abalo en Valencia. Se suman otras actuaciones policiales en busca de material documental y para, digamos, documentar lo que desveló el comisionista y mediador Víctor Daldama sobre supuestos amaños de obra pública por parte del Ministerio de Transporte de Ábalos y de su mano derecha de Coldo García. Los requerimientos de información se extienden, como decimos, a puntos muy distintos en la península, como la propia Valencia, Madrid, Navarra, Granada, Sevilla, Vizcaya, un amplio operativo, por lo tanto, que afecta a empresas que habrían entrado en ese supuesto juego de adjudicaciones a cambio de mordidas, de pagos a distintos altos cargos, entre ellos el exministro. Es lo que declaró ante su señoría, como contaba, el conseguidor de la trama, Aldama, el juez del Supremo, Leopoldo Puente. Ordenó hace ya meses una investigación patrimonial, recordemos, sobre el exministro, además de ese informe ya remitido por la UCO al alto tribunal. La actuación policial de hoy se produce dentro de esa pieza secreta, abierta por el juez, en la que se investiga la veracidad de lo desvelado por el comisionista sobre sus mordidas. Por lo tanto, espaldarazo importante de la UCO a una investigación que avanza tras, recordémoslo, las amenazas recientes de la socialista Leire Díaz contra el jefe de delitos económicos que encabeza estas pesquisas. Hay que decir que hace unos momentos nos llegaba la referencia, primera referencia de la directora de la Guardia Civil sobre ese trabajo de la UCO, y ya ha hablado, lo ha hecho en Cuenca, y la directora ha venido a decir que lo que hay que hacer es para trabajar por y para la UCO y la Guardia Civil es darles medios y dejarles trabajar. Pues en eso está la UCO, sigue trabajando en esa investigación que dirige el Supremo.
Sí, ayudaría a dejar trabajar a la UCO, no enviarle fontaneras. Gracias, Juan.
Un saludo.
Y todo esto un día después de que el juez Hurtado del Supremo haya procesado al fiscal general del Estado por delito de revelación de secretos. Y a todo esto, ¿dónde está Pedro Sánchez? Bueno, pues hoy ha estado en el Consejo de Ministros y después se ha ido a los estudios de Netflix en España.
Hombre.
Sí, recordemos que lleva el presidente 42 días sin contestar preguntas de la prensa, buscando solo, ¿cómo llamarlo?, la foto y el acto amable. Y en Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Pues allí ha dejado a Pilar Alegría, ministra portavoz, a dar la respuesta oficial del gobierno, insinuando que el juez Hurtado prevarica.
Sí, la total confianza de un cercado Álvaro García Ortiz ha sido reiterada por la Moncloa. En la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha atribuido al juez una investigación sin aportar ninguna prueba contra el fiscal general del Estado. La portavoz ha cargado así contra el magistrado Ángel Hurtado.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. La expresión es lo suficientemente prudente, pero también lo suficientemente explícita.
Cosas difíciles de entender. Alegría ha evitado ir más lejos, pero ha dejado botando la idea de que el juez emitía un auto de procesamiento a sabiendas de que estaba siendo injusto.
Este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, hay algunos jueces que están, bueno, actuando y trasladando, están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender.
En la sala de máquinas resumen tajantes que retirar el respaldo a García Ortiz sería una injusticia absoluta, daría por buena a la postre esa investigación del Supremo. Hay en este contexto quienes desde el entorno presidencial llevan al extremo la victimización y denuncian que la persecución solo acabará cuando alcance de lleno en primera persona a Pedro Sánchez. Y es que el fiscal general es considerado un muro tras el que protegerse Sánchez cuando la instrucción coloca en el punto de mira a la presidencia del gobierno.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Bueno, y mientras Pedro Sánchez está en Netflix, quizá negociando el musical sobre su familia, nosotros seguimos en este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que es un lugar que va más allá de la atracción turística o de la mera exposición. Es un lugar de memoria, un lugar de educación, de instrucción y de debate también. El director de este centro, Florencio Domínguez, explica que el objetivo va más allá de contar la historia del terrorismo en España.
Conseguir cercanía hacia las víctimas, que son las que han sufrido con mayor dureza el fenómeno terrorista en nuestra historia reciente. Por un lado memoria y por otro lado historia, unidas de la mano con el objetivo de tener siempre presentes la historia de las víctimas y de este proceso que ha condicionado la vida política, la vida pública, que ha sido una amenaza a las libertades.
En 4 años que lleva abierto este centro memorial, ha recibido ya más de 100.000 visitas y se ha convertido en un referente de la ciudad de Vitoria.
Y desde aquí, desde el País Vasco, nos asomamos también a las protestas que siguen creciendo en los Estados Unidos. Protestas contra acciones y deportaciones de migrantes ordenadas por el gobierno de Trump, que responde sacando más militares a la calle para frenar a los manifestantes. Ya había casi 4.000 y desde hoy se suman otros 2.000 miembros de la Fuerza Nacional y 700 marines. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mientras las protestas llegan a otros puntos del país, no sé si incluso también hasta ahí, hasta Washington.
Pues la Casa Blanca ha amanecido blindada hoy. Vallas metálicas, presencia policial reforzada y controles en todas las inmediaciones. ¿La razón? Sí, se esperan protestas. Donald Trump va a cumplir 79 años el sábado y ha decidido celebrarlo con un acto muy simbólico, un desfile militar en Washington. La excusa es que es el 250 aniversario del ejército y hoy se va a Fort Bragg también a celebrarlo, va a ser toda la semana, mientras ordena la militarización de California y amenaza con extender el despliegue de las Fuerzas Armadas a otras grandes ciudades en las que haya protestas. Mientras tanto, la tensión va creciendo en varias ciudades del país. En California se han vuelto a registrar esos disturbios violentos. Ha habido protestas en Chicago, Seattle, Nueva York y hay marchas convocadas para hoy. Las autoridades temen más enfrentamientos y la escena recuerda ya 2020, el primer mandato de Trump, aquellas protestas tras el asesinato de George Floyd y la respuesta de la Casa Blanca.
Gracias, David Alandete, desde Washington. Llega ya la información de tu COPE local.
Y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
32 equipos. Un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta,
sí.
Y da igual lo que hagamos,
salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
450 millones de euros al año, 8.200 puestos de trabajo son las grandes cifras de un evento que colocará a Madrid de nuevo en el foco del deporte a nivel mundial. El Gran Premio de España de Fórmula 1 ya tiene fecha, se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre del año que viene y será la prueba número 16 de un total de 24 carreras. El próximo año habrá dos pruebas en España, a mediados de junio en Montmeló, en Cataluña, y justo tres meses después aquí en Madrid. El circuito está diseñado y aprobado, ahora toca construirlo, adecuar el tramo urbano que discurrirá en el entorno de IFEMA y el resto en Valdebebas. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, son casi 5,5 kilómetros. Los pilotos tardarán más o menos 1 minuto 32 segundos en dar una vuelta.
Sí, 1 minuto y medio para recorrer 22 curvas, entre ellas la monumental que homenajea a Las Ventas. Un reto para los pilotos en un circuito con una parte urbana y otra permanente, capacidad para más de 100.000 espectadores y todos los ingredientes, Mamen, para convertir Madrid en un verdadero atractivo, tanto para pilotos como aficionados. Es lo que nos ha contado a COPE Nira Joanco, directora de comunicación del Gran Premio de España en Madrid.
Tiene todo lo necesario para ser diferente, una parte urbana, una parte permanente, conserva ese espíritu de los circuitos tradicionales que tanto le gustan a los pilotos, una parte muy rápida como las enlazadas de Valdebebas con una curva peraltada de medio kilómetro, de 24% de peralte, que va a ser todo un reto para los pilotos, que les va a hacer sufrir, entonces habrá de todo y para todo.
Un gran premio que espera convertirse en un gran escaparate mundial de la ciudad, porque Madrid es la novedad del calendario del próximo año.
Somos el gran premio nuevo y el circuito nuevo que entra en 2026 y no había una carrera nueva desde Las Vegas 2023, así que la gente tiene ganas de ver algo diferente, algo nuevo, de ver de lo que somos capaces de hacer, y la novedad, pues entramos nosotros, sale Imola. O sea, yo creo que 2026 va a ser un año increíble para debutar en el calendario de Fórmula 1.
Con la Fórmula 1 llegará también todo el espectáculo que acompaña a estas carreras, su impacto económico en el turismo y en el sector hotelero, y en un entorno favorecido también por su buena comunicación con el centro.
Creo que el entorno es espectacular, toda la parte de IFEMA, con el skyline de Madrid detrás, las cuatro torres, y luego para los que vengan aquí a disfrutarlo, va a ser un gran premio muy cómodo, porque es el único que tiene metro en la puerta del circuito, va a tener una estación de tren en el otro extremo, en el de Valdebebas, unas comunicaciones espectaculares y a 15 minutos del centro de la ciudad.
Después de 45 años volverá la Fórmula 1 a la capital. Las máquinas ya están trabajando sobre el terreno para que dentro de 460 días esté todo preparado para que los monoplazas recorran el trazado madrileño.
Bueno, este fin de semana ya ha habido un aperitivo de lo que será el Gran Premio. Hubo lleno absoluto en las calles que se acotaron para el evento, entre las glorietas Don Juan de Borbón, de Adrián Piera y la de Edimburgo, y opiniones, Toñi, para todos los gustos entre los hosteleros.
Durante los 3 días que va a durar el Gran Premio, en septiembre del año que viene, se espera la asistencia de unas 120.000 personas que se van a dejar en bares, cafeterías y restaurantes unos 30 millones de euros, unos 246 euros por persona, según las previsiones de Hostelería Madrid. Unas expectativas muy buenas para algunos restauradores como Jaime, con un restaurante en la zona.
Muy buenas expectativas. Viene muy bien para nosotros, se va a notar bastante aquí la influencia decente, en los menús sobre todo, y nos va a venir bien, a favor de nosotros.
Para otros, sin embargo, las previsiones no son tan buenas y creen que hay más incertidumbre que buenas expectativas.
Es una incertidumbre. Ellos lo primero que piensan es en lo suyo. Ellos no piensan en los restaurantes de la cena. Ellos montarán el circuito, pero se encargarán de traer sus food trucks, sus rollos para dar asistencia a ellos, y luego ya lo que nos caiga a los que estamos aquí, pues lo que nos caiga, pero organizado y pensado para ellos. Va a traer más perjuicio que beneficio.
La celebración del Gran Premio el próximo año se traducirá en la creación de más de 8.000 empleos y 450 millones de euros anuales de ingresos.
Gracias, Toñi. 460 días, como dice el alcalde Martínez Almeida, para que los motores de la Fórmula 1 vuelvan a rugir en Madrid. Y vamos a hablar enseguida de cómo afecta el cierre del Retiro a la Feria del Libro.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
COPE Madrid.
Estar informado.
El viernes 30 de mayo abrió la Feria del Libro en el Retiro. Recordarás que a media tarde tuvo que cerrar por cuestiones meteorológicas y después el ayuntamiento reabrió el parque. ¿Por qué este vaivén de cierres y aperturas? Pues porque hay un protocolo medioambiental que afecta a los grandes parques municipales aprobado en tiempos de Manuela Carmena en 2018. El alcalde Martínez Almeida tiende la mano a la oposición para ver si hay que actualizar ese protocolo que afecta directamente en estos días a la Feria del Libro. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que hay que echar el cierre porque el retiro en estos casos se desaloja.
Eso es, ante el riesgo de caídas de ramas o árboles por la combinación de altas temperaturas y fuertes rachas de viento. Ahora mismo, de hecho, Mamen, están pendientes de la revisión por parte del ayuntamiento de una alerta naranja prevista a las 6 de la tarde, lo que obligaría de nuevo a adelantar la hora de cierre de la feria. Son medidas que la dirección no entra a valorar desde el punto de vista técnico, aunque reconocen que en ocasiones es difícil explicar el desalojo a los asistentes cuando al mismo tiempo se permite a la gente pasear incluso por debajo de los árboles. Aún así, las acatan porque su objetivo es proteger al ciudadano, como nos cuenta COPE Eva Orue, directora de la feria.
Gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Madrid, ocupando un espacio público en el Parque del Retiro, obedeceremos todas las órdenes que se nos den. Son órdenes pensadas para proteger el bienestar de los ciudadanos. Ayer, antes de que nos obligaran a salir, se cayó una rama. Bueno, pues si esa rama hubiera caído encima de alguien, ahora estaríamos todos lamentando un accidente grave.
Pues sin duda, ¿eh? Es pronto todavía, Mamen, para hacer balance de las consecuencias económicas por estos cierres, sobre todo desde el primer día, que era viernes por la tarde, en principio un día muy bueno para la venta y actividades.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empiezan las rebajas en Yamóvil. Ven a por tu coche seminuevo, disfrútalo durante tus vacaciones y no pagues nada hasta octubre. Aprovecha las rebajas que se acaban solo hasta el 22 de junio. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos y kilómetro cero.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
¿Buscas un campamento de inglés para tus hijos de este verano? En Pueblo Inglés vivirán 8 días de diversión y actividades en inglés con nativos de su edad. Y en España, infórmate en puebloinglés.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la semana de la ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
En Leganés ha sido localizada una pareja de personas mayores con Alzheimer que había desaparecido horas antes. Ha sido una patrulla de la Policía Nacional la que ha dado con ellos gracias a las imágenes de uno de sus drones. El hombre se había caído en una zanja y no era capaz de salir por sus propios medios y la mujer estaba tirada en el suelo en una zona distinta. Los dos estaban desorientados, cansados y afectados por las altas temperaturas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La reacción del gobierno ante el procesamiento del fiscal general del Estado agrava la crisis institucional. Varios ministros han defendido a García Ortiz y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado la decisión tomada por el juez Hurtado, quien ha conducido la instrucción del caso en el Tribunal Supremo. Bolaños, una vez más, no respeta la independencia judicial y cuestiona al juez asegurando que el procesamiento se produce sin pruebas. Bolaños, que es un jurista sobradamente formado, sabe que un auto de procesamiento no es una sentencia.